Vivir Superior.
Muy buenas tardes, 1:32. Bienvenido a esta segunda edición de Información Privilegiada, su programa de los mercados financieros, de la economía, política, acciones, monedas, todo lo...
Commodities.
Porque a mucha gente le da lata.
Valores.
Tratamos de hacerlo un poco más llevadero. Te iba a comentar,
vamos ¿Qué me iba a comentar?
Un día que se está tratando de mejorar, como varios días que parten con el pie derecho y después terminan con el pie izquierdo. Que increíble lo dicho, o sea, ahora eso ya capaz que no se puede decir tampoco pronto, porque partir con el pie derecho quiere decir bueno, y partir con el pie izquierdo es como estar de mala.
Bueno.
Nada que ver.
Oye, 20, bueno, no, 20. Un mes llevan los señores de Valparaíso ya en paro, ¿no?
33 días.
¿Hasta cuándo esto?
No sé, no.
A mí no me gusta echarle la culpa a una parte, porque obviamente siempre hay culpabilidades de los dos, pero a mí me parece que cuando una agrupación de personas que trabajan en una cierta industria lleva 33 días en paro, es porque hay una especie de obstinación de... al menos de una de las partes, no sé si de las dos partes, no tengo los detalles, de no buscar una solución, ¿o no?
Yo he visto más que nada las consecuencias que ha tenido en términos de los bloqueos que hacen de las calles y que generan tacos, pero no he visto las consecuencias que ha tenido en la pega, digamos, en las mercaderías que...
Hoy día,
y seguramente se están yendo a través de
San Antonio. Sí, bueno, hoy día se publicaba que el tráfico de carga ha bajado 90% en este periodo en Valparaíso y ha subido 10 veces en San Antonio. Lo cual hace que se demuestre nuevamente que el mercado funciona. Pero más allá de que existen puertos de reemplazo, lo que a mí me pasa es que no puede ser que vivamos en un país donde durante un mes uno de los principales terminales portuarios permanezca casi bloqueado, por no decir bloqueado, digamos. ¿Ah? En temporada peak, donde hay una carga, una parte importante de las exportaciones que están intentando salir del país, de un país además que vive de sus exportaciones.
Así es.
Te noto contemplativo, doctor.
No, es que no tengo mucha respuesta al respecto.
Menciona aparte son los estúpidos de siempre que además del paro aprovechan de romper, ensuciar.
Hay mucha rabia en eso.
Que eso yo lo separo. Me imagino que hay un grupo de trabajadores que está tratando de lograr una solución, pero claro, pero hay un grupo de estúpidos que creen que por la violencia pueden solucionar algo, ¿no? ¿Ah?
Oye, estuve viendo este año tremendamente malo. Este 2018 apuntará hacia un 2019 que sea mejor.
¿Tú crees?
Acá hemos tenido medido en dólares. Solamente dos países han rendido bien dentro de los países, digamos, que tienen ETF, que ha sido Qatar y Arabia Saudita, a pesar de la baja del petróleo.
Y ahora tú me decís que está invertido.
Qatar en dólares ha rendido 24%. Y Arabia Saudita ha rendido un 14%. De ahí hasta ayer, al cierre de ayer, todo rojo, todo es pérdida. Dentro de los que más han perdido y que tuvieron una crisis de su moneda muy fuerte este año, que ya eso como que ya pasó la historia, pero la consecuencia ha sido que Turquía en dólares cayó un 43%.
Mal año va a estar.
Argentina, en dólares, 33% de caída. De ahí, bueno, incluso Alemania, en dólares, ha caído un 21%. El gigante, no tan gigante, asiático de Corea del Sur, 22% de caída. Chile, en dólares, ha caído un 18% este año. Y Brasil que en reales ha estado bueno, pero en, como lo comentábamos hoy día en la mañana con el invitado que tuvimos, Ramón Suárez, en Brasil un 5% de caída en dólares en el EWZ en el acumulado del año. Bueno, y así, niño querido Maravilla, nadie se ha salvado en este año malo, que lo vamos a empezar a dejar atrás para entrar en, esperemos, un buen 2019.
Oye, Donald Trump parece que está de acuerdo contigo, ¿eh? Ayer se despachó en Twitter donde dice que él no entendía cómo las personas de la Fed todavía seguían obstinadas en esta idea de subir la tasa, a pesar de que, en palabras de Trump, París estaba incendiado, China dando bote y en el fondo la economía mundial sufriendo, ¿eh? Hoy día se despacha un nuevo Twitter. Hoy día que empezaba la reunión de la Fed, pero tú sabes que ahora duran dos días y mañana se entrega el comunicado.
Sí,
y
pues,
se
comunica. Está presionando a los consejeros.
Claro, le dice, fuertemente. Primero, que espera que haya leído el diario. Es bien curioso, ¿eh? Si tú eres consejero de la Fed, yo me imagino que no solo lee el diario, sino que ayuda a escribir el diario. Además dice que se van a equivocar, van a cometer otro error y les pide por favor de que no hagan que el mercado que ya está ilíquido se convierta todavía en algo más ilíquido, y directamente le dice paren con, y estas son palabras mías, paren con la tontera de los 50 puntos base.
Que son 25.
25 ahora, pero que se supone que hay dos más para adelante.
¿Y tú qué crees que va...?
No, yo creo que si la Fed, o sea, si la Fed no sube la tasa hoy día, significa que tenemos problemas de dependencia de Twitter más o menos agresivos, ¿no? O sea, estamos todos conectados a Twitter, parece.
¿Por qué dices que Trump me encuentra razón? ¿Qué dije yo?
De que los mercados estaban apretados, pues, en el mundo. Ayer lo dijo, que París estaba en llamas. Bueno, no solo en la parte económica, sino que se refería también a las protestas que han habido en la capital francesa.
Yo creo que sí, que efectivamente la Fed quizás está apurando más de lo que debería.
¿Tú crees, eh?
Sí. Y yo creo que, bueno, la discusión va a ser fuerte. Va a ser mucho más fuerte que en otras ocasiones.
¿Tú crees? De los consejeros ahí.
Sí.
¿Pero debido a Trump o debido
vamos
a...?
Vamos a ver si se crea división o no. Me imagino que bueno... Lo van a discutir en la... No creo que sea como un... ¿Cómo se llama? Que están así en una... como... ¿Cómo se llama esto? Como el, no en la luna, sino que como en un...
En el Olimpo.
Altar, en el Olimpo, discutiendo lo que pueda estar pasando de verdad con la economía y si es o no el momento de seguir subiendo la tasa en
ahora,
Estados Unidos.
La Fed, en palabras de su presidente, está cada vez más cercana a la posición de que la tasa, el nivel de tasa actual, o digamos, alrededor de lo que estamos hoy día, es el nivel neutral. Eso lo dijo Jerome Powell la última vez que habló en público. Dijo que él consideraba que la tasa se estaba acercando cada vez más al nivel neutral. Eso te da una indicación de que ya... Y eso lo comentábamos ayer en un llamado con alguien de Vice Inversiones, Sensacua, de Vice Inversiones, que decía que durante 2018 fue bastante claro cuál era el rumbo que la Fed tenía que tomar. Y no, y como que el mercado dijo, sí, en realidad estábamos más o menos todos de acuerdo en que la cosa tiene que ir para un lado. 2019 va a ser mucho más de fine tuning, es decir, de mueve un poquito la tasa y los efectos ya empiezan a ser más representativos, más relevantes. ¿Te fijas? Ya no da lo mismo que suba ahí medio punto o un cuarto punto, digamos.
Sí. ¿Ah? Sí, y yo creo que lo que va a pasar es que efectivamente van a subir los 25 puntos y en el mensaje hacia adelante van a quedar más neutrales.
Claro.
Van a,
el dot plot.
Sí, van a quedar ahí como, oye, hasta acá nomás llegamos y vamos a ir esperando, viendo los datos de inflación, si es que aparece algo de eso, tomaremos las medidas, pero no van a anunciar un plan de que van a seguir subiendo la tasa o una tasa más neutral. Van a decir incluso que esta tasa ya está muy cerca del nivel neutral.
Claro que, pero es que si dicen eso, el mercado lo va a tomar como que ya no hay más intenciones, claro, de seguir subiendo.
Y ahí puede ser que sea un pivote, digamos, para cambiar esta tendencia de mercado.
Ahora, menciona aparte. Menciona aparte es cómo Donald Trump ha roto básicamente todos los protocolos, ¿ah? Todas las tradiciones, todo lo que se creía que era como algo que todos estábamos de acuerdo, por la borda, para afuera.
Sí, ¿ah? Sí, un político, este sí que es un político no tradicional.
por decirlo menos, digamos.
Sí, y bueno, y dentro de lo más importante ahí, que también lo comentaba el licenciado a través del interno, es la cuenta regresiva que tenemos para ver qué va a pasar con la guerra comercial.
El licenciado...
Que eso sí que puede traer
consecuencias. Es interesante la teoría del licenciado,
¿eh? La que el tiempo corre en contra.
No, él dice que se está...
El reloj del apocalipsis lo encontró un poco... Sí.
Es medio apocalíptico, licenciado. Sí. No, pero esto de que nos estamos acercando a un punto de quiebre binario, donde la cosa puede, digamos, mantenerse relativamente estable o caerse. ¿Ah? Y eso tiene que ver con si se llega o no a acuerdo en la guerra comercial.
La guerra comercial.
Oye, como dicen los ciúticos, un clivaje.
¿Ah? ¿Un qué?
Un clivaje.
No conozco esa ciutiquería.
Da lo mismo.
¿Qué quiere decir?
Es como un momento de... donde se produce una disyuntiva existencial.
Oye, ¿viste los gráficos de China a la asunción del capitalismo?
Sí, pues.
Como medio, o sea, como modelo económico.
Claro.
Oye, ¿te acordás que antes los chinos, tú no te acordás bien, pero los chinos uno veía China,
no me acuerdo,
y que andaban todos de negro y todos en bicicleta. Era así. O sea, China,
hace 100 años,
en la capital, ¿no?
¿Tú has estado en China?
Yo me acuerdo de haberlo visto. Cuando Don Francisco iba con la película extranjera a China, que era la única manera que teníamos de viajar en esa época, iba a China, que bueno, y todos los chinos iguales, con un sombrero, con un traje negro y arriba una bicicleta tipo vintage. Y todos los chinos andan en bicicleta.
Como se dice,
anda a ver un chino ahora andar en bicicleta.
El gordo de Corea del Norte, más o menos así, parecido. ¿Eh?
Más o menos parecido, pero de negro.
Claro. Oye, el productor aerodinámico nos acota acá que se echaron a Mourinho y las acciones de Manchester se suben casi 5%.
Sí.
Eso es una consecuencia directa de...
Así funciona el mercado, porque el mercado no le gustaba claramente Mourinho. Que están...
¿A ti te gustaba Mourinho, no?
No, me cae más o menos mal. Siempre me ha caído mal. Y su esquema de juego parece que es muy poco atractivo.
Parece.
A mí me gusta el esquema de juego de Bielsa.
Mira, un viudo de Bielsa, otro más.
Bielsa. Y de San Paoli cuando era de verdad San Paoli.
Claro. Sí. Oye, hagamos una pasada rápida por los mercados porque hoy día parece que lo tenemos campanazo, estimado.
¿Se cayó el campanazo?
Se cayó la campanita. Oye, el IPSA en nuestro país está subiendo 0,3%. De alguna manera acoplándose a una tendencia de los indicadores de la bolsa americana, el Dow Jones está 0,6% arriba, lo tengo yo, Nasdaq 0,5% y S&P 500 también 0,5%, así que un día medianamente optimista en los mercados desarrollados. El dólar, por su parte, ¿lo tienes por ahí, estimado, o leí ese otro comentario?
No, te iba a comentar el IPSA, lo comentaste, y las acciones más...
No, a ver, dale.
No, lo tengo acá.
Ah, las acciones
del IPSA. Está ahí en el terminal.
Hoy día destaca Falabella con un 0,23. Aquí viene llegando, claro, ¿no? 0,23 arriba, Soki con una caída marginal de 0,3. Y el resto en el América con un poquito más de un 1% arriba. El dólar 6,89. Mira, 6,89 rajuñando 6,90. Y el cobre con una caída cayendo por debajo de los 2,7.
Y el petróleo estaba cayendo fuerte también.
Sí, el petróleo bueno, eso lo vamos a comentar luego, ¿no?
Doctor. Sí, lo vamos a comentar acá con el señor Valdivieso.
Ya. Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. En BCI Wholesale and Investment Banking miramos los negocios de otra forma. Juntos los transformaremos en hitos. BCI, seamos diferentes.
¿Quieres que esta Pascua sea aún más emocionante y empezar un nuevo año con un nuevo Peugeot? Prepárate para algo nunca antes visto. En diciembre volvió la cuota famosa, con las mejores cuotas para hacerte famoso comprando tu Peugeot a un precio imperdible. Y como si fuera poco, compra ahora y paga la primera cuota en abril. Cotiza el tuyo en peugeot.cl. ¿Te ha contado el señor director que estabas contento?
No,
que
perro es que con pulgas está en otro. Perro con dos colas.
5008.
Visita el proyecto Los Olivos en Loanechea de Almagro y encuentra un lugar privilegiado para ti. Solo quedan dos unidades en la segunda etapa y la tercera y final está en venta. Acércate al nuevo piloto y encuentra tu depto tipo, depto casa o penthouse. Conoce más en almagro.cl, Almagro Vivir Superior.
Preocuparse del futuro es importante si te esfuerzas y eres constante. Te darás cuenta que todo valió la pena. Por eso ahorra hoy para que disfrutes tu futuro. AFP Habitat, líder en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos.
¿Estamos, no? Ah, no, no estamos, ya. O sí estamos. Que como que tú estás ahí, pero yo no estoy. Ya.
Dale.
Dale, le voy. Vamos. Sí, mira, Nusa Capital, el multifamily office fundado por ex socios de, y ejecutivos de Munita, Cruzati y Claro, que, de los cuales Ramón Suárez, que estuvo en la mañana, es uno de los más destacados, ¿eh? Que se juntaron para asesorar a clientes cercanos al grupo en temas de inversión y planificación patrimonial con absoluta independencia y 100% alineados con sus clientes. Si usted quiere contactarlos, métase a www.nusa.cl, que esto es N-O-O-S-A.cl.
Bien, estamos con Sebastián Valdivieso, gerente de inversiones de Cobra Capital. Bueno, Sebastián, estábamos viendo que casi ninguna bolsa en el mundo ha estado en números azules este año 2018. Contrariamente, dos de las que han estado en azul son petroleras, digamos, que es Qatar y Arabia Saudita. Pero todo lo demás ha sido un año malo, un año muy malo, así como fue un año muy malo para el fenómeno Bitcoin, que lo vamos a hablar un rato más también. Cuéntanos cómo lo estás viendo en perspectiva para 2019 con este, no es desplome de la bolsa en Estados Unidos, sino que es un rendimiento bajo con respecto a lo que venía trayendo anteriormente.
Hola, Cristiano, hola, Fernando. La caída de la bolsa en todas partes está desatando fenómenos que creo que pueden tener un efecto un poco más en el mediano plazo. Ya lo mencionaba la semana pasada con respecto de la caída que están teniendo los hedge funds en el mundo, que son estos fondos sofisticados de inversión que van largos y cortos en diferentes activos, que tienen estrategias más avanzadas que las más tradicionales. Estos hedge funds han tenido un año particularmente malo, este 2018. He escuchado a varios grandes inversionistas que han hecho comentarios sobre este fenómeno y han dicho algo que creo, en lo cual, por supuesto, yo también estoy muy de acuerdo y lo he mencionado aquí. Este año ha sido un año especial porque ha sido un año volátil, pero sin tendencia. Es decir, un año que ha ido lateralmente. Y eso es lo peor que le puede tocar a los managers activos. Los hedge funds hay que entender que son managers activos, para los que no son no están tan metidos en el mundo de la finanza más profundamente, digamos. Son managers activos que buscan ganarle al mercado, tener retornos mejores que el mercado a través de diferentes estrategias, entre ellos también tratan de hacer market timing. Y en ese contexto, estos managers están teniendo un pésimo año porque se ha dado un contexto, como decía, de alta volatilidad, pero sin movimientos. A los managers, a los profesionales, no les importa mucho que haya alta volatilidad, importa mucho en el sentido de que no los afecta, si hay mucha volatilidad, si es que el mercado, por ejemplo, cae, abiertamente cae y cae fuerte, como cayó el año 2008, o bien si sube, porque son direcciones más bien marcadas y los managers profesionales usualmente tienden a tener la capacidad precisamente de posicionarse en el lado correcto antes de que se generen estos movimientos importantes y por lo tanto tienden a ganar en mercados al alza y en mercados a la baja. Pero los mercados laterales como el de este año son los peores años para los managers activos. En este tipo de años lo mejor que puede haberse hecho, claro que mirando para atrás solamente ahora ya sabiendo los resultados, era ser pasivo, es decir, directamente comprar un índice nomás y esperarse ahí. En ese contexto tú tendrías una rentabilidad en el Nasdaq de menos 1% a esta altura del año aproximadamente, menos 4, menos 5 en el S&P 500 y en torno a un número parecido con el Dow Jones. Por lo tanto sería un año muy mal.
Como decía un amigo de una oficina de inversiones, había que haber cerrado la oficina el 31 de enero y irse de vacaciones 11 meses.
Sí, así es.
Habría sido un tremendo año.
Tal cual. He visto managers muy prestigiosos que tienen su oficina en Londres, en Suiza, que están teniendo años de menos 40, a pesar de que el S&P 500 está teniendo menos 5. Esto lo digo como antecedente porque, desde la perspectiva financiera, es uno de los elementos que está gatillando e influenciando esta misma volatilidad. Es un ciclo vicioso. A estos managers les está afectando esta volatilidad en el mercado lateral, pero probablemente ellos mismos la están provocando con las posiciones que pierden, que tienen que cerrar. Muchos managers, fondos han tenido que ser cerrados. Les veía un dato de Bloomberg que solo el tercer trimestre se cerraron 174 hedge funds en el mundo.
se cerraron con pérdidas grandes para haberlo cerrado. Por lo tanto, esto es un fenómeno que hay que tener en cuenta y en consideración, porque es un elemento que está no solo gatillado o ha influenciado la volatilidad, sino que probablemente también esté dando indicios de que más liquidaciones podrían venir y eventualmente podríamos terminar viendo lo que comentaba la semana pasada, a pesar de que dije que había que estar largo, que había que estar muy atento a una potencial caída. Esta semana ha seguido cayendo, lo vimos la semana pasada, esta semana también, hoy día está algo rebotando el mercado, pero mínimo en comparación a lo que ha caído, y pienso que de a poco se empieza a materializar un escenario en donde las cosas se ponen más malas. Hay que estar preparados para el año 2019 para una eventual caída mayor. Por supuesto que todavía lo veo difícil, inclusive, a pesar de que esté cayendo, haya caído todo esto, y a pesar de que hay un escenario bastante con muchas nubes para la economía y el optimismo de los inversionistas, así todo creo que es difícil que se genere una caída muy significativa más allá de lo que ya cayó el mercado. Pero también creo que es más probable, se ha hecho más probable ese escenario. Hay que estar pensando en, y hay que estar atentos a cómo se desenvuelvan varios de los eventos que estamos viendo hoy día.
¿Por qué no hay espacio para una caída más fuerte, más pronunciada? Porque uno podría decir, hoy estamos en la cresta de la ola, ahora solo queda...
Porque en una parte ya ha habido una corrección que de partida ya ha tenido la liquidación de muchas posiciones. Por esta volatilidad en un mercado lateral se han liquidado muchas posiciones. ¿Qué significa eso? Que finalmente los fondos, los grandes fondos, hay que entender que los hedge funds manejan en torno a 3 trillones de dólares, y eso que han venido decayendo en sus montos administrados en los últimos años. Pero así todos siguen manejando 3 trillones de dólares en el mundo, y eso significa un alto monto, por supuesto, que mueve a los mercados. Esto lo digo porque en la medida que los fondos han sido liquidados, o han venido siendo liquidados, o muchos de ellos han sido liquidados, o si no liquidado el fondo completo, por último cerrando posiciones, están volviendo a caja. Cuando se vuelve a caja, se vuelve un poco a la calma, y una vez en calma, nuevamente se reevalúan posiciones. Eventualmente, a lo mejor ya vimos lo peor, o a lo mejor no, o estamos por ver algo aún peor, pero quizás ya pasó la mayoría de esta tormenta, de este huracán que está llegando. A lo mejor ya ha cerrado suficientes fondos, a lo mejor ya se han liquidado muchas posiciones, y eventualmente hay muchos inversionistas que creen que hoy día hay que estar en caja nuevamente. Creo que hay muchos que ya están en caja, y por lo tanto lo más probable es que entonces, en este contexto, cuando las platas están en caja y por lo tanto se puede analizar todo más racionalmente y fríamente, vuelve a crecer el apetito por riesgo después de un tiempo. No digo que el próximo mes ni la próxima semana menos, sino que creo que todavía falta que se estabilice el mercado, pero eventualmente quizás ya vimos lo peor. Sin embargo, a pesar de haber dicho eso, igualmente existe un escenario en donde las cosas se ponen peor aún. Y eso es para todos los que todavía tienen posiciones y podrían terminar liquidando aún más posiciones. Eso es lo que decía al principio, que los fondos todavía podría quedar una parte que fuera liquidada y podría generar una caída mayor. Estamos viendo, en primer lugar, en varios elementos que estamos en el ámbito político, económico y financiero. La caída del petróleo, desde la perspectiva financiera, estamos viendo que no solo genera movimiento en el mercado, que significa liquidación de posiciones en el petróleo, pero también en mercados correlacionados, y ni qué decir de las acciones, por supuesto, petroleras, sino que también la caída del petróleo es evidentemente una consecuencia de la caída de las expectativas de crecimiento mundial a nivel económico. También hay una caída del optimismo respecto de la situación política que se está dando en el mundo a nivel de relaciones internacionales. Vemos que el tema del Brexit todavía no es resuelto, y ese tema no es en absoluto secundario. Si bien uno está acostumbrado a mirar más a Estados Unidos y a Trump y a China, el tema del Brexit y Europa es un tema que yo creo que los inversionistas deben tener muy en cuenta. Creo que si no se resuelve bien, y si se da este escenario de no deal, de no acuerdo, pienso que no solo Reino Unido va a verse afectado en el corto plazo, sino que Europa también se va a ver afectado en el mediano plazo, porque sobre todo las relaciones que se pueden dar ahí, o la consecuencia de las relaciones que se quebrarían ahí, pienso que pueden ser bastante serias. No voy a comparar exactamente, pero sí mencionar algunas referencias antes. Hay que recordar, y espero que por supuesto jamás pase una cosa como esta otra vez, pero hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial en parte se desató porque Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, la castigaron o la sobrecastigaron. Europa y el mundo y el resto del mundo la sobrecastigó por lo que había pasado en la Primera Guerra. Esto terminó desencadenando que un país fuerte como Alemania, al cual le tratan de poner el pie encima, termina reaccionando de una manera muy negativa en el futuro. No digo, por supuesto, que eso vaya a pasar ahora, pero sí hay que tener en cuenta las consecuencias negativas de tratar de ponerle el pie encima a un país fuerte, en este caso Reino Unido, el Reino Unido. Tratar de ponerle el pie encima, creo, de parte de Europa, me parece que puede ser un error grave en el mediano plazo. Y hay que tener en cuenta las consecuencias que podrían venir, no el próximo año, pero si a lo mejor en 10, en 5 o en 10 o en 15 años más. Hay que recordar también que hoy día es una época diferente que en los años 40. Hoy día las cosas van más aceleradas que antes, y por eso que hay que tener en cuenta todas las consecuencias negativas que podría generar eso. Ni que decir también, por supuesto, de las relaciones comerciales de China, Estados Unidos y otras cosas que se están dando en el mundo que están pendientes y que tienen a los inversionistas con mucha incertidumbre.
¿Qué cosa que esto que estábamos comentando de Trump, que le dice a la Reserva Federal que tiene que sentir el mercado?
Feel the market.
Feel the market, no solamente mirar números sin, o sea,
desde el escritorio,
sin significado, como número irrelevante.
Claro, porque el efectivamente la Fed en rigor debe mantenerse al margen de estas cosas, y yo creo que es lo que es la tradición de la Reserva Federal, y de hecho, aunque Trump diga esto, no creo que Jerome Powell vaya a cambiar mucho su... No solo Jerome Powell, sino que la Reserva Federal completa vaya a cambiar demasiado porque ahora el mercado está cayendo. Pero sí, sin duda que hay que poner atención a lo que pasa, porque los mercados ya sabemos que generalmente anticipan lo que viene en los ciclos económicos, y por lo tanto, si el mercado está cayendo fuertemente, y no solamente en Estados Unidos, también hay que decir, por lo demás, que Estados Unidos es uno de los mercados del mundo desarrollado más fuertes hoy día. En realidad, si uno mira lo que ha pasado en el mercado en China o el mercado en Alemania, estos mercados tuvieron su peak en enero, y después de eso no han vuelto a alcanzar el máximo. Estados Unidos alcanzó el máximo en octubre, si no me equivoco, justo antes de la caída. Y por lo tanto es mucho más reciente esta caída en Estados Unidos. En Alemania y en China, como digo, viene cayendo durante todo el año. Hay algunos que ya dicen a esto ya le llaman a esto un bear market, y eventualmente esto podría estar dando indicios de una desaceleración global, no solamente en Estados Unidos, sino que global, y ni qué decir de si esto pudiera provocar una recesión. Por eso que claramente la Fed, si bien no tiene por qué, ni usualmente no lo hace, estar pegada mirando a lo que pasa con los mercados financieros y menos con las bolsas, pero sí, por supuesto, que debería poner algo de atención y debería estar en consideración sobre lo que esto podría anticipar. ¿Esto para qué? Para que no necesariamente siga subiendo las tasas de manera tan acelerada. Sabemos que mañana lo más probable es que suba la tasa, pero la pregunta es si el año 2019 debería mantener el ritmo. La mayoría del mercado cree que no, y por lo tanto es importante que la Fed quizás haga una pausa.
Oye, finalmente, lo de Bitcoin, hay que darle el mérito a Aldi, eso que le apuntó.
Sí.
Le apuntó
que era un desastre, digo.
Sí, cuando está, bueno, no justo, pero al 21.000, ya cuando llegó Bitcoin a 21.000 y ahora sigue en 3.630. Ya, vamos a tener que dejar el tema por otro día.
El señor Valdivia, eso no nos queda tiempo, sí. A pesar de que la chutó. Oye, y si la Fed no sube la tasa, Trump, imagínate cómo va a salir mañana en Twitter. Fiesta.
¿Sí?
Si es que no sube la tasa la Fed ahora. O sea, yo creo que es muy probable.
No, eso es muy probable.
Chile es el tercer país del mundo que más horas dedica a las redes sociales. Socialize de Avast Group es una agencia especialista en el desarrollo de contenido. Socialize es parte de Avast Group. Lo puede ver en avastgroup.cl.
¿Compraste tu regalo, doctor, para Navidad? ¿Te apuesto que no?
Estoy en eso.
Bueno, estos días son duros, ¿eh? Muy duros. Te puede ahorrar mucho, y además de buscar varios regalos muy buenos, incluso hasta puede hacer autorregalos yendo a brooksbrothers.cl.
Poleras piqué,
corbatas y toda la línea de Brooks Brothers con el estilo, tradición de siempre.
En las 6 tiendas de Brooks Brothers, en brooksbrothers.cl. Sí. Y desde hoy, no importa dónde estés, podrás disfrutar de una gran señal a un precio increíble. Pórtate a Entel y suma líneas adicionales por solo 10.990 cada una. Y disfruta de gigas libres para música y video, 40 gigas para todo lo que quieras y minutos ilimitados, contratando un plan de 22.990 en Entel. Muy bien, siendo las 2 de la tarde en punto, nos vamos. Los dejo invitados a las 8:30, que el productor aerodinámico va a hacer el resumen.
Nos encontramos a 3.500 metros de altura. Aquí, donde no hay nadie, es donde conocimos a Pedro. Cuéntanos, ¿acá qué comes?
Pido delivery con el teléfono. Se demora un poco en llegar. Pido comida china. Ayer fue sushi.
Con Entel, una gran señal a un precio increíble. Nuevo plan con gigas libres para redes sociales y música. Más 40 gigas para todo lo que quieras por solo 21.990 pesos mensuales. Además, podrás sumar planes adicionales iguales por solo 10.900.
Información privilegiada. Su programa de los mercados financieros, de la economía, política, acciones, monedas, todo lo...
Commodities.
Porque a mucha gente le da lata.
Valores.
Tratamos de hacerlo un poco más llevadero. Te iba a comentar, vamos, ¿qué me iba a comentar un día este? Un día que te está tratando de mejorar, como varios días que parten con el